Pues vamos a ir al libro del profeta Jonás. Y vamos a leer para empezar los primeros tres versículos del capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y versículo 1 dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. La semana pasada estuvimos considerando el caso del profeta Amós, en el cual veíamos a un hombre que estuvo por encima de los condicionamientos nacionales y nacionalistas que había en su tiempo. Él podía perfectamente haber compartido los sentimientos y las ideas que acerca del nacionalismo estaban vigentes en su tiempo, pero sin embargo vimos que él no se movió de acuerdo a esos parámetros, a esos conceptos, sino que lo que hizo fue sencillamente predicar, comunicar el mensaje que Dios le había dado para la nación a la cual fue enviado. Sin embargo, con Jonás tenemos otro caso totalmente diferente. Jonás no va a ser como Amós, sino que Jonás va a compartir los mismos sentimientos que tenían sus contemporáneos hacia una determinada nación, un determinado imperio o una ciudad, que en este caso era Nínive, y no va a estar por encima, no va a superar todos esos condicionamientos, sino que más bien, al contrario, él va a quedar envuelto totalmente en los mismos, hasta el punto de que Jonás se va a convertir en un impedimento para Dios. En vez de ser un instrumento, se va a convertir en un impedimento, y finalmente va a ser un instrumento, pero un poco a su pesar, un poco en contra de su propia voluntad. Aquí tenemos estos tres versículos primeros que hemos leído acerca del mandato que Dios le da a Jonás de ir a anunciar a Nínive que la destrucción, la catástrofe de esta ciudad, que era la capital del Imperio Asirio, se aproxima. En la mente de Jonás, en el sentir de Jonás, la actitud que tiene hacia Nínive se podía condensar en una frase muy sencilla: Nínive merece ser destruida. Nínive debe ser destruida. Y esto no solamente era el sentir de Jonás hacia esa ciudad, sino que era el sentir generalizado que había en aquel entonces, en aquel tiempo. Y ciertamente no faltaban razones para defender esa actitud. Esa actitud no era exagerada, estaba más bien sostenida, fundamentada en los hechos. El imperio asirio, del cual Nínive era la capital, ha pasado a la historia como uno de los imperios en los que la crueldad y la barbarie fueron métodos corrientes y comunes en las conquistas que ellos emprendieron y en las ganancias territoriales, geográficas que ellos conquistaron. En el siglo XIX hubo un descubrimiento arqueológico muy importante allí en Oriente Medio, en la zona esta, cuando un investigador sacó a luz una inmensa colección de tablillas de barro que habían estado sepultadas durante siglos y siglos, y en las cuales eran la colección de una gran biblioteca de un monarca asirio que se llamaba Asurbanipal. Bueno, pues en esas tablillas entonces se daba cuenta de los hechos, de los acontecimientos, de las costumbres de este imperio de Asiria. Y es por esto por lo que tenemos muchísima información acerca de este imperio asirio. Allí en Irak hay en Bagdad, el museo que fue saqueado cuando la guerra de Irak, y no sé cuántas tablillas habrán quedado de estas, pero en el Museo Británico, en Londres, hay un montón de información. Tú puedes pasar por allí y hay salas y salas que están todas las tablillas estas puestas en la pared. Yo estuve ahí varias veces cuando he ido a Londres y fui con mi cámara de fotos intentando coger las fotos de todas las tablillas, pero al poco rato me di cuenta que eso era imposible, porque las pilas de la cámara se iban a acabar mucho antes de que yo hubiera terminado de hacer fotos a todo eso. Pero, como digo, en todas esas tablillas está, por un lado, el triste registro de las crueldades cometidas por los asirios ante sus enemigos cuando estos les plantaban frente, les plantaban cara. En un sentido, podíamos imaginar, en términos actuales, que los asirios utilizaron métodos terroristas para su expansión, para asustar, para imponer el terror sobre todos aquellos que pudieran hacerles frente. De tal manera que los asirios y Nínive suscitaron un odio tan profundo de todos los pueblos de alrededor que Jonás participaba también de ese mismo sentimiento, de aborrecimiento y de rechazo total. De tal manera que, como digo, la frase que podía condensar el sentimiento y el pensamiento de Jonás hacia Nínive podía ser esta: Nínive debe ser destruida, Nínive merece ser destruida. Y aquí es cuando viene el mandato de Dios a Jonás para decirle: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el caso de otro, a lo mejor este mandato hubiera sido algo muy grato, muy agradable de realizar, de cumplir. Porque otro podría haber pensado: por fin, le ha llegado su hora a Nínive. Por fin, al final va a pagar por todos los crímenes que ha cometido, y esta hora es la hora de la justicia, el momento en el que se van a poner las cosas en su sitio. El clamor de las víctimas ha llegado y va a quedar satisfecho todo eso. Eso es lo que probablemente cualquier otra persona podría haber sentido en el caso que se le hubiera dicho: levántate y pregona contra Nínive, esa gran ciudad. Pero en el caso de Jonás no es así. Él no siente, él no cree que debe de llevar a cabo esta orden y este mandato de Dios. Él no quiere participar en este asunto. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Jonás no solamente conoce la maldad, los pecados de Nínive, sino que Jonás conoce también otro factor. Y es que conoce a Dios. Y sabe que en Dios hay una magnanimidad, una bondad. Hay una faceta de benevolencia. Y que en el caso hipotético de que Nínive se arrepienta, Dios la va a perdonar. Por lo tanto, el simple hecho de que Dios le dé la orden de que pregone contra Nínive, eso ya abre la posibilidad de que Nínive escuche ese mensaje y reaccione ante esta amenaza de Dios, y Nínive se humille y se arrepienta, y finalmente Dios la perdone, y por lo tanto no se lleve a cabo la consumación del castigo y de la venganza que Nínive merece. Y es por esto, ante esta posibilidad, que todavía no es una realidad, pero es una posibilidad, una hipotética posibilidad, entonces Jonás va a decir: no, yo no quiero formar parte, yo no quiero entrar en este plan. Porque en la mente de Jonás hay solamente una alternativa para Nínive. Y esa alternativa consiste en que tiene que haber un castigo que es irrevocable e inminente, sin mediar avisos, sin que haya advertencias. Porque los avisos y las advertencias pueden ser ocasión, entonces, para que estos escuchen y reaccionen y cambien, y entonces Dios finalmente también cambie sus propósitos y los perdone. Hay aquí en Jonás una rigidez, una estrechez en su actitud hacia Nínive, que es inamovible. Además, aquí hay un criterio, un concepto, que incluso lo impone sobre el de Dios. No estoy dispuesto a modificar ni a cambiar en absoluto mis ideas. Y aunque tú, Señor, estés dispuesto a cambiarlas, yo jamás estaré dispuesto. Esta gente no se merece que se haga este anuncio. Lo que hay que hacer es traer el castigo sobre ellos sin que medie ningún anuncio, de tal manera que no tengan ninguna oportunidad. Esta es la actitud de Jonás. Rígida, totalmente estrecha, impuesta incluso sobre el criterio de Dios. En ella está totalmente ausente cualquier otro sentimiento que no sea el del juicio y el del castigo. Esta es la panorámica, la posición que tiene Jonás hacia Nínive. De alguna manera nos recuerda la actitud que tuvieron aquellos dos discípulos que fueron Santiago y Juan, cuando pasaron con Jesús y los demás por aquella aldea de los samaritanos, y entonces los samaritanos no los recibieron, no les dieron hospitalidad, porque sabían que eran judíos y que iban camino de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la actitud de Santiago y de Juan fue decirle a Jesús: ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo para que consuma a estos samaritanos? Se lo merecen. Merecen el juicio y el castigo de Dios, Y no hay que darles ni siquiera avisos ni advertencias. El castigo debe ser irrevocable e inminente. Luego aquí Jonás también tiene una reacción que podríamos decir infantil, cuando dice en el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Huir de la presencia del Señor a Tarsis. Es como pensar, bueno, Dios está localizado aquí, en la Tierra Santa, en la tierra de Israel, aquí está su presencia, pero si me muevo, especialmente si me muevo hasta el extremo occidental, supuestamente España, Tarsis. Si me voy al otro extremo, allí no llega su presencia. Y por lo tanto me desentiendo de todo esto y no quiero saber nada de este asunto. Como digo, es una actitud infantil, porque en alguien que como Jonás conoce a Dios, conoce esa faceta de justicia, pero también conoce esa faceta de bondad y de magnanimidad, entonces pensar que Dios no es omnipresente, sino que está reducido, que está recluido a un determinado lugar, es algo que es infantil, sobre todo viniendo de alguien que no es un pagano, en el cual sería lógico imaginar eso, sino en alguien que conoce de esta manera al Señor. Pero a veces, cuando estamos obstinados en una idea, nuestra ceguera se extiende también hacia otros campos, hacia otras maneras en nuestra conducta. Así que esta es la actitud que Jonás tenía hacia Nínive y hacia el mandato que Dios le dio de ir a Nínive. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia Nínive? La actitud de Dios hacia Nínive es que Nínive merece ser castigada. Nínive debe ser castigada por todos esos crímenes y crueldades que ha estado cometiendo. Nínive es la esencia de la maldad. La representación de todo lo que Dios aborrece. Es el paradigma de lo inicuo, de lo perverso. Estamos aquí ante un tiempo en el cual los derechos humanos no eran muy respetados por cualquier nación. Eso es un concepto que luego va a venir evolucionando poco a poco a lo largo del tiempo. De tal manera que no vamos a esperar que ninguna nación de aquel entorno vaya a tener en cuenta los derechos humanos tal como los entendemos ahora, etcétera, etcétera. Pero aquí, concretamente, en el caso de esta nación, es que se ha tocado fondo. O sea, aquí se ha llegado a un punto tan bajo que comparados con ellas, las otras naciones, en cuanto a este asunto de los derechos humanos, salen aprobadas. Y es por esto por lo que Dios abomina, odia todos los actos y crímenes, entonces, que esta nación ha cometido y está cometiendo. Es decir, que Dios no es indiferente a lo que está pasando. Si alguien pensó alguna vez que Él está allá arriba en el cielo y está tan remoto, tan alejado de las cosas de este mundo, que no se entera o que es indiferente a las mismas, este texto que estamos leyendo aquí descarta totalmente esta idea. Dios conoce, Dios sabe perfectamente lo que está pasando aquí abajo. No solamente en las vidas de los individuos, sino también en las vidas de las naciones, en las vidas de los imperios. Hay una frase que me llama la atención aquí, en el versículo 2, al final del versículo 2. Ha subido su maldad contra mí. Es una frase que denota, que expresa bien claramente cómo Dios sopesa, Dios evalúa, Dios juzga lo que está pasando en los asuntos de este mundo. Ha subido su maldad contra mí, también indica otra cosa. Es que ahora está muy de moda hablar de esto de las líneas rojas. No hay que pasar determinadas líneas rojas. Son como barreras que podemos movernos en ciertos, con amplitud, en ciertos sentidos, pero hay líneas rojas en nuestro comportamiento individual y también colectivo que no tenemos que pasar, porque si las pasamos y las traspasamos, van a venir consecuencias muy graves. Bueno, pues esta frase, ha subido su maldad contra mí, quiere decir que hay determinadas líneas rojas que esta nación, este imperio, ha traspasado totalmente. Y por lo tanto, la paciencia de Dios ha llegado a una culminación, y de ahí que venga esta palabra pronunciada contra Nínive. Es interesante esto de ha subido su maldad contra mí. En Génesis, en el capítulo 19 y versículo 13, y estamos aquí ante otra escena en la que la destrucción es inmediata, el juicio de Dios es inmediato. Sodoma y Gomorra. Y los ángeles, cuando sacan a Lot, quieren sacar a Lot y a su familia, le dicen, Génesis 19:13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. De nuevo, otra vez, la idea de las líneas rojas que se han traspasado y que, por lo tanto, esto ya es insoportable. Esto ya no se puede seguir manteniendo. Así que vemos aquí en este mandato de Dios a Jonás expresada la justicia de Dios. Ha subido su maldad contra mí. Dios tiene claro esta diferencia entonces entre el bien y el mal. Pero al mismo tiempo, al lado de esta justicia, vemos aquí también una señal de su benevolencia y de su magnanimidad, que consiste precisamente en el hecho del aviso, de la advertencia. Es más, cuando Jonás llega por fin a Nínive después de todo lo que ocurre, el aviso consiste, capítulo 3 y versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que no solamente hay una advertencia, sino que además hay un plazo de tiempo que Dios está dando antes de que venga la destrucción. Y esto, como digo, es una señal clara entonces de que en Dios hay una benevolencia, porque está dando una oportunidad para que la gente de Nínive reaccione. Esto nos enseña una gran lección. Dios no se deleita en el castigo. Dios no se deleita en el castigo. Es decir, si alguien piensa que Dios es un ser a quien le complace, a quien le agrada, que la gente se pierda, que la gente se condene, está totalmente equivocado. Es contrario a él deleitarse en eso. Yo creo que Jesús expresó muy bien esto, este sentir del no deleite en el castigo de Dios. Y es cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, se sentó allí, en la colina del templo, y contempló la ciudad, y miró a su gente, y vio el juicio que unos años después iba a venir sobre la ciudad. Y lloró sobre ella. Y dijo aquellas palabras: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Cuando Jesús anuncia todos esos juicios terribles que han de venir sobre la ciudad, las madres comiéndose a sus hijos a causa del asedio, el hambre y todas las penalidades, él no está disfrutando con ese anuncio, ni está regodeándose ni alegrándose con todo eso, sino todo lo contrario. Él está llorando acerca del juicio que va a venir. Y ese lloro es precisamente la expresión del dolor del corazón de Dios, que ve que la gente se pierde. Esto es lo que hay también aquí, en esta actitud de Dios hacia Nínive. Al avisarle, al darle un plazo de tiempo. Los grandes juicios que vemos en la Biblia, que han venido sobre la humanidad, no han sido el deleite de Dios. Cuando Dios trae el juicio con el diluvio, vemos que a los antediluvianos les da un aviso, que les sacuda, que les despierte, que reaccionen ante la senda de maldad que llevan, que los lleva al desastre. Allí en el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay un recorte drástico de la duración de la vida humana, que duraba 800 y 900 años. Esas eran las edades normales que vemos en los patriarcas de la antigüedad. Pero aquí hay un recorte drástico de la longitud de esa vida, que debe servir como una llamada de atención para decir: ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Es el deseo de Dios, no que la gente perezca, sino que la gente reaccione con este aviso. O es también el caso de los cananeos, todas aquellas naciones que iban a ser destruidas cuando Israel entrara en Canaán. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 15, aquí de Génesis también, en el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, todavía no se han traspasado determinadas líneas rojas. Y yo no quiero. Es el sentir de Dios. Que esta gente, los amorreos, los cananeos y todos esos pueblos, traspasen esas líneas rojas. Es el caso también de la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Cuando va a ocurrir toda esa catástrofe nacional, la pérdida del templo, la pérdida del territorio, el exilio, todo ese gran trauma que se va a producir. ¿Se deleita Dios en lo que va a ocurrir con Jerusalén? Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y versículo 15. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es una y otra vez dando oportunidades, enviando palabra, avisos, mensajes, advertencias. ¿Se deleita Dios en el castigo? ¡Claro que no! Todos estos casos nos muestran esto. Por lo tanto, Dios tampoco se deleita en el castigo de Nínive, a pesar de todos sus crímenes. Yo creo que aquí está la razón, como dice el apóstol Pedro, para la tardanza de la segunda venida de Cristo, o por lo menos la aparente tardanza, lo que a nosotros nos parece tardanza. La razón, según el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9, es precisamente eso, que Dios no quiere que la gente se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se deleita en el castigo de los malvados ni de los impíos. ¿En qué se deleita Dios? Dios se deleita en que esos malvados, esos impíos, se vuelvan a Él, se conviertan a Él, se arrepientan. Es lo que Jesús dijo acerca del gozo, de la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Él estaba sentado allí con publicanos, con pecadores públicos, con prostitutas, con gente de mal vivir, de mal hacer. ¿En qué se deleita Dios? ¿En lanzar rayos y truenos sobre toda esa clase de gente? ¿O más bien, en que esa gente cambie y se arrepienta? Yo creo que hay una coincidencia entre Jonás y Dios respecto a Nínive. La coincidencia es que tanto Jonás como Dios aborrecen la maldad de Nínive. En eso coinciden. Pero hay una diferencia entre Jonás y Dios respecto a Nínive. Es que Jonás odia el pecado de Nínive y odia a los ninivitas mismos. Odia su maldad y odia a la gente también. Y aquí está la gran diferencia con Dios. Que Dios aborrece y odia el pecado de los ninivitas. Pero quiere que los ninivitas hagan separación entre ellos, rompan ellos con el pecado. Es decir, Dios está haciendo una distinción entre el pecado de la persona y la persona misma. Algo que Jonás en ninguna manera está contemplando. Y aquí tenemos, volvemos a nuestro libro de Jonás, aquí tenemos cómo Nínive va a reaccionar, se va a arrepentir. Capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios? Y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. El arrepentimiento de Nínive. Yo creo que hay una serie de características aquí que nos enseñan que este fue un arrepentimiento genuino, verdadero. Lo primero de todo, versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es decir, tomaron la palabra de Jonás como lo que verdaderamente era. Palabra de Dios. No palabra de hombre. No palabra de un extranjero, de un extraño. No palabra de alguien que aquí habrá venido este aquí a decirnos todas estas cosas. Tomaron la palabra de Jonás como lo que verdaderamente era palabra de Dios y la tomaron en serio. Luego vemos también que hay una humillación. Todos estos gestos de cilicio, de ayuno, de ceniza, son gestos externos, es verdad, pero son la expresión de un quebrantamiento interno, de una humillación interna. Vemos también la extensión de este arrepentimiento, que no son uno o dos, ni unos pocos, los que se arrepienten, sino que desde el más grande hasta el más chico, todos participan de este arrepentimiento colectivo. Porque no olvidemos que aquí estamos frente a un pecado colectivo. No se trata de un pecado individual o de simplemente un sector de personas. Se trata de un pecado global, nacional, y por lo tanto hace falta un arrepentimiento global y nacional también. Vemos la realidad de este arrepentimiento, que no es simplemente un dolor por el pecado o por las consecuencias que van a venir, sino que es una ruptura con el pecado, un abandono, un darle la espalda. Fíjate lo que dice el rey al final, el anuncio del rey, al final del versículo 8. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto indica entonces de que hay un cambio que se traduce en la manera de vivir, en el estilo de vida, dejando todo aquello que ha provocado esta situación. Y finalmente, hay un sometimiento a la voluntad de Dios. No hay aquí una exigencia, no hay una reclamación. Dios, como nos hemos humillado y nos hemos quebrantado y te hemos tomado en serio, tú debes perdonarnos. No, más bien, versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En otras palabras, estamos en tus manos, estamos en las manos de Dios. Que Él disponga de nosotros como Él quiera. Él tiene derecho a hacer lo que quiera con nosotros. Nuestro arrepentimiento no es una compensación por todos nuestros crímenes. Y por lo tanto Dios está obligado a perdonarnos. Ese perdón solamente depende de su voluntad, de su gracia, pero no de una obligatoriedad que tenga hacia nosotros o de una deuda, porque nosotros no la hemos ganado con nuestro arrepentimiento. Qué importante es esto. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? De alguna manera esto hace eco de lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 2 y versículo 14. También en circunstancias en las que la nación está en peligro, hay una emergencia, y ante la llamada, frente al llamamiento al arrepentimiento, 2:14, dice: ¿quién sabe si se volverá, si volverá y se arrepentirá, y declarará y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Estamos en las manos de Dios y no tenemos ningún derecho a exigir y a reclamar nada. Dependemos de su buena voluntad, de su magnanimidad, si quiere tenerla, hacia nosotros. Es todo un ejemplo de arrepentimiento genuino y verdadero. Si alguna vez te has preguntado qué es eso del arrepentimiento, en qué consiste, cuáles son los pasos que hay que dar para arrepentirse, aquí tienes este caso de los ninivitas que nos muestra claramente lo que es un arrepentimiento según la voluntad de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Todavía queda un punto pendiente en este libro. Ya hemos visto la actitud de Jonás hacia Nínive. Hemos visto la actitud de Dios hacia Nínive y hemos visto también las coincidencias entre Dios y Jonás y las diferencias entre Dios y Jonás hacia Nínive. Pero queda un punto pendiente y es el trato de Dios con Jonás. Porque este hombre se había convertido en un impedimento para Dios. Y yo creo que hay tres grandes lecciones en el trato de Dios hacia Jonás. Una es sobre su desobediencia. Otra es sobre su aflicción. Y otra es sobre su impaciencia. El trato de Dios hacia Jonás en su desobediencia se resumiría en una palabra que es soberanía. Frente a la voluntad resistente y contraria de Jonás, hacia la de Dios, contra la de Dios, está la voluntad soberana de Dios que va a doblegar la voluntad de Jonás. Aquí hay un choque de voluntades. Dios quiere que Jonás vaya a predicar a Nínive y Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios. Son dos voluntades contrarias. Pero aquí vemos cómo la voluntad soberana de Dios se va a imponer sobre la voluntad humana de Jonás. Y para ello Dios va a mover todos sus resortes. Y los resortes de Dios son inmensos. Todo lo tiene en su mano para hacer conforme a él quiere, conforme él quiere. Va a levantar el viento que se va a transformar en una gran tempestad, de tal manera que el barco en el que Jonás escapa va a naufragar. Finalmente Jonás va a ser arrojado al mar. Nada más ser arrojado al mar, la tempestad va a cesar. Y una vez que es arrojado al mar, Dios tiene preparado una criatura marina, un gran pez, para que trague a Jonás. Y una vez que Jonás clama desde allí, Dios va a dar orden a esa criatura marina para que lo vomite, para que lo devuelva otra vez a tierra. Es toda una serie de hilos que Dios está moviendo, de elementos que Dios está moviendo para hacer que este siervo obstinado entre en razón. Es la soberanía de Dios, la soberana voluntad de Dios venciendo la voluntad obstinada de este hombre. Luego vemos también el trato de Dios hacia Jonás cuando él está en el momento de aflicción. Está perdido, se siente perdido, se sabe perdido. Capítulo 2, versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Fíjate qué ilustraciones emplea él. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. No tengo salvación. No hay salida. Estoy sin escapatoria. Así es como se siente Jonás aquí. Y en este instante de perdición, de aflicción, Dios manifiesta su misericordia y su salvación hacia este hombre. Hasta el punto de que toda esta ilustración, todo este suceso que pasó, lo va a emplear Jesús para referirse a sí mismo y a su experiencia de pasar por la muerte y estar 3 días. Como estuvo Jonás en el vientre del pez, Jesús estuvo 3 días en la tumba. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero aquí está el gran poder salvador de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, que lo saca de ese lugar de oscuridad y de perdición. Y finalmente, vemos también la paciencia de Dios con la impaciencia de Jonás. La impaciencia de Jonás la tenemos en dos detalles. En el capítulo 4 y versículo 5. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se sentó allí, se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Este hombre todavía está esperando de alguna manera que el desastre venga sobre la ciudad. No se queda conforme. Dios la ha perdonado, pero él todavía alberga en su interior alguna esperanza de que aún pueda caer rayos y granizo y azufre sobre esta ciudad y quede destruida. Es la impaciencia de Jonás. Y vemos aquí la paciencia de Dios para con él. Y luego también tenemos el detalle ese del versículo 7, perdón, del versículo 6. Preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Es la lástima que tiene Jonás por esa planta que Dios había hecho crecer para que le sirviera de protección. De tal manera que, fíjate el desenfoque, el desequilibrio tan profundo que tiene Jonás. Siente lástima por una planta y, sin embargo, no siente ninguna lástima, ni compasión, ni huella alguna de misericordia hacia personas, hacia seres humanos. Es la impaciencia de Jonás. Y vemos aquí a Dios razonando con él, entrando en diálogo con él para que recapacite y para que reflexione. Termino. Jonás nos enseña que frente a la estrechez humana se levanta la magnanimidad de Dios, la bondad de Dios. No es extraño que cuando David cometió aquel pecado de levantar censo del pueblo de Israel para contar, para saber cuántos súbditos tenía, y Dios le dio a escoger entre tres castigos. Uno de ellos era ser perseguido por sus enemigos. Otro era una peste. David escogió la peste antes que ser perseguido por sus enemigos, porque dijo: caigamos ahora en las manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, y no en las manos de los hombres. David conocía bien lo implacable que puede ser el ser humano, lo rígido que puede ser el ser humano, tan intransigente. y sabía bien que Dios, aun siendo justo, tiene esa faceta de misericordia y de bondad. La otra gran lección que nos enseña este libro es que el arrepentimiento verdadero, aún en el caso más desesperado de persona que haya traspasado todas las líneas rojas, va a recibir perdón de parte de Dios. Y esto debe de movernos a nosotros, que somos pecadores, para saber que en Él vamos a encontrar esa misericordia. Vamos a orar, vamos a venir en esta mañana delante del Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque como dice tu palabra, tú eres lento para la ira. Señor, si fueras rápido para la ira y presto para la ira, no estaríamos aquí. No habría nadie en este planeta desde hace muchísimo tiempo. Pero es porque tú eres así, Señor. Eres paciente y misericordioso, que estamos delante de ti en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que podamos también nosotros expresar y reflejar en nuestra actitud hacia nuestros semejantes esta misma faceta que hay en ti. En el nombre de Jesús. Amén.